No, saludos España desde Valladolid. La Plaza Mayor de Valladolid en esta mañana de Viernes Santo convertida en un auténtico templo al aire libre. Las 18 cofradías y el público vallisoletano esperando escuchar ese sermón de las siete palabras que dentro de unos minutos en este momento están colocando el paso que va a presidir Jesús entre los ladrones, paso que va a presidir, como decía, este sermón de las siete palabras. Pero antes y desde las 8:30 de la mañana se viene pregonando por toda la ciudad por parte de Federico Artero. Se viene pregonando, decía, y a la usanza medieval, con un cortejo de 60 jinetes a caballo, se viene pregonando ese sermón que ha reunido a cientos y cientos de personas, a todas las cofradías vallisoletanas. Nos van a acompañar en esta retransmisión Rafael Vaquero, que es experto conocedor de la Semana Santa vallisoletana, sobrino del gran escultor de la imaginería castellana, Antonio Vaquero. Igualmente nos va a acompañar Antonio Meléndez, delegado del Arzobispado para Medios de Comunicación. Antonio Meléndez, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días, España. Estamos en la Plaza Mayor de Valladolid y efectivamente, como decía Luis Gutiérrez, la Plaza Mayor se ha convertido hoy en templo. Gran parte de los vallisoletanos se han dado cita para escuchar el sermón de las siete palabras. Entre el temblor y la devoción, y por otro lado también entre la curiosidad, porque quien pronuncia este año el sermón de las siete palabras es don Marcelo González, un vallisoletano ilustre, que llenaba la Catedral de Valladolid con sus sermones cuando era apenas un cura jovencito o un canónigo recién estrenado. Hay curiosos de todo tipo, hay personas llenas también de devoción. El sermón de las siete palabras, junto con la procesión general que se celebra esta tarde, son los dos grandes actos de la Semana Santa vallisoletana. Sin embargo, toda la semana ha estado prendida y llena de procesiones que han cruzado las plazas y las calles de Valladolid y han congregado a devoción a los vallisoletanos.
Sigue siendo, y les presentábamos al principio también a Rafael Vaquero, sobrino de ese gran maestro catedrático y escultor Antonio Vaquero. Rafael Vaquero, sigue siendo impresionante la mañana del Viernes Santo, la mañana del Viernes de la Cruz en Valladolid, cuando las 18 cofradías y cientos de personas se juntan en este templo al aire libre, que es la plaza mayor de nuestra ciudad. Efectivamente, Valladolid una vez más en su Viernes de la Cruz, como ha pregonado el pregonero por toda la ciudad, se convierte en esta plaza mayor, testigo tantas veces a través de la historia de multitud de hechos trascendentales, una vez más se convierte en un templo al aire libre para escuchar, esta vez en la palabra del cardenal don Marcelo González, el sermón tradicional de las siete palabras, estando todas las cofradías. Es impresionante ver el colorido de los hábitos de las 18 cofradías penitenciales de Valladolid y ante este monumental paso de Cristo entre los dos ladrones. La verdad es que es real y absolutamente impresionante. Decir que ya no solo va a presidir, que no solo preside el paso de Cristo entre los ladrones este acto, sino que con las siete palabras irán avanzando y situándose en la presidencia de este acto, de este sermón de las siete palabras. Están escuchando ustedes las matracas de órdenes. Esto supone, va a ser que es el último pregón. Desde las 8:30 de la mañana, Federico Artero y ese cortejo de 60 jinetes vestidos a la usanza medieval han ido repartiendo por los aires vallisoletanos esa congregación aquí en la Plaza Mayor a las 12 de la mañana. Es el último pregón lo dará Federico Artero delante ya de las autoridades de las cofradías y delante, por supuesto, del arzobispo de la ciudad, don José Delicado Baeza, y del cardenal don Marcelo González, que va a pregonar el sermón de las siete palabras, dará ese último pregón. Pregón que es acto como al igual que el de las siete palabras, único en España. Escuchémoslo.
No nos basta la pena de mirarte, tan solo y más que solo desolado, ni verte hoy mismo tan crucificado, que no nos queda tiempo de olvidarte. No nos basta el dolor de contemplarte tan cerca de nosotros, levantado entre el cielo y la tierra, a nuestro lado, dándonos ojos para consolarte. ¿Nos vas a decir algo? Se diría que no puedes callar. que estás queriendo hablar de lo que más te está doliendo. Son tus 7 palabras todavía. Entre tanto, ya viene amaneciendo. Y mañana, Señor, será otro día. En el nombre de Dios y de Santa María y del apóstol bienaventurado Señor Santiago, para que sea conocido. Sepan cuántos hombres y mujeres de la Archidiócesis de Valladolid y las que se encuentren en camino que esta carta vieren y oyeren, cómo nos don José Delicado Baeza, arzobispo de Valladolid, tenemos a bien hacer que al mediodía del viernes hoy, viernes de la cruz, ante todas las autoridades locales, cofradías penitenciales y pueblo fiel congregados en la Plaza Mayor, expondrá las 7 palabras que Cristo nuestro Señor dijo desde la cruz, el excelentísimo y reverendísimo señor don Marcelo González, cardenal arzobispo de Toledo y primado de España. Y para que esto sea firme y estable, damos esta carta abierta, sellada con sello de cera colgado, en la ciudad de Valladolid. Viernes Santo, 29 días andados del mes de marzo del año del Señor de 1991 años, 16º año que reinó nuestro muy noble y honrado señor don Juan Carlos I el Rey. El notario de la cofradía lo hizo escribir por mandato del presidente y dio testimonio de ello poniendo su signo.
¿Han escuchado ustedes? El último pregón de este sermón de las 7 palabras que anuncia el sermón de las 7 palabras. Federico Artero, pregonero durante toda la mañana y desde las 8:30, entregará el pergamino al arzobispo de la ciudad, don José Delicado Baeza, pergamino que le diese allá por las 8:30 de la mañana. Vamos a escuchar las palabras de el pregonero con el arzobispo.
¿El pregón ha funcionado bien?
Esperemos que sí. Sin ninguna novedad, ¿no? La misión se haya concluida y el pueblo congregado para escucharla.
¿Han escuchado ustedes ese diálogo afectivo, emocionante del pregonero con el arzobispo de la ciudad? Todo ha funcionado bien. Va a comenzar, señoras y señores, España entera, el sermón de las 7 palabras desde la Plaza Mayor de Valladolid. Pregón que va a ser pronunciado por el cardenal primado de España y vaisoletano, como no, don Marcelo González Martín. Se va retirando.
Comienza el Espíritu Santo. Venerado y querido señor arzobispo de Valladolid, ilustrísimas autoridades, señor cura párroco de la parroquia de Santiago y cofradía de las 7 palabras, hermandades y cofradías penitenciales y hermanos todos en Jesucristo. Hace ya 43 años que yo predicaba este sermón en este mismo lugar. Algunas veces me habéis pedido que volviera, pero no me fue posible porque el obispo ha de estar presente estos días en su catedral. Ahora sí que he podido hacerlo por la ayuda que me ofrece mi obispo auxiliar. Y vengo aquí con mucho gusto, porque este acto evoca en mí recuerdos que nunca se han borrado del todo. Y además, me hace percibir el obsequio de vuestra atención religiosa, que no se ha extinguido. Esa atención religiosa, manifestativa de valores que deben conservarse a todo trance. Todo ha ido cambiando mucho. Ya no podemos movernos por las calles de esta vieja ciudad como lo hacíamos antaño, cuando en un pequeño paseo se abarcaba toda ella y casi, casi nos conocíamos todos. Hoy ya no es así. Y para las personas de mi edad, creo que se puede decir que ya son más los que nos esperan con sus despojos en el cementerio y con su alma en la eternidad, más que aquellos a quienes podemos encontrar en estas calles para intercambiar el saludo caluroso de una amistad renovada. Hay algo, sin embargo, que no cambia, y es el espíritu del hombre. Y como tampoco cambian las palabras de Dios: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo subo hoy a este púlpito casi en actitud de oración, porque todo el contenido de lo que yo pueda decir es eso, como el eco o la transcripción de una actitud oracional que mantenemos hoy todos al pie de Cristo crucificado. Sí, por los que ya no están con nosotros y por todos cuantos estáis aquí, yo hago esta oración introductoria. Es de la feria cuarta de la cuarta semana de Cuaresma, en que recitábamos durante la misa esta plegaria: Señor y Dios nuestro, que das a los justos el premio que corresponde a sus méritos y a los pecadores que hacen penitencia, les concedes tu perdón. Concédenos a nosotros que por la humilde confesión de nuestras culpas podamos tener también tu gracia, tu paz y tu perdón. Tu perdón, Señor, porque esto es lo primero que quisiste darnos desde la cruz, en que te habían puesto no ya un sector del pueblo judío, sino los hombres de todos los tiempos y de todas las culturas, todos los hombres para cuya redención tú viniste al mundo, predicaste el Evangelio y subiste a la cruz. Te habían puesto allí los que querían eliminar su presencia y apartarle de su vida entre los hombres. Y pasaban junto a la cruz, moviendo su cabeza, silbando con labio retorcido, desafiándole. Ellos, qué valientes, desafiando a aquel pobre crucificado que ni podía levantar la cabeza. Solamente la mirada ya honesta quedaba oscurecido como consecuencia de la hinchazón que sufría por los golpes recibidos en su flagelación y en tantos otros momentos dolorosos como había pasado. Que baje de la cruz ese ataque creído. Eso es lo que ellos comentaban, creyéndose ya perpetuamente vencedores del que no les había desafiado nunca, sino que siempre había proclamado la verdad. Mas él decía, palabra que da a entender que no fue una sola vez, sino que muy repetidamente pronunció en esa plegaria: Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Padre, era la palabra con que podía dirigirse a Dios en este momento. Cualquier otra hubiera significado más como una apelación a Dios omnipotente. Y no, había que llamarle Padre en este instante, porque él quería hacer de todos los que allí estaban hijos suyos, como era él también hijo divino. Perdónalos, no la venganza, ni la justicia, ni la acción punitiva que merecen sus delitos. Perdón, solamente el perdón, que descienda sobre ellos el rocío de tu misericordia infinita, para que lo conserven siempre humedecidos sus ojos, unas veces por el llanto que pueden tener al arrepentirse de sus pecados, y otras simplemente llenos de ese brillo de entusiasmo que puede producirles la mirada hacia ti, Rey de la vida y del perdón, Rey también de la verdad. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Una benigna excusa era esta palabra: no saben lo que hacen. Lo único que podía decirse en aquel instante para lograr que pudiéramos ser todos perdonados por el Señor, en atención no a ninguna consideración que mereciéramos, sino solamente a eso: nuestra torpe ignorancia, nuestra terrible oscuridad de pecadores y de hombres necesitados de misericordia. Sí, este es el perdón que nos mereció Jesús. Y llegaba a todas partes, no solamente a aquellos que estaban viéndole en la cruz y que fueron pocos. Llegaría a todo el mundo y todos los hombres y mujeres de todos los tiempos vivimos de ese perdón que Cristo nos ha merecido. La Iglesia también hace lo mismo. La Iglesia continúa la misión de Jesucristo. Ella también perdona hombres y mujeres de nuestro tiempo, como los hombres y mujeres de ayer. No os fijéis en nuestras faltas ni en nuestras miserias. La Iglesia lo que hace es, por encima de todas sus deficiencias, coger al hombre amorosamente y atraerle para que él se coloque al abrigo de esos brazos divinos y pueda recibir el perdón de sus pecados. En todo momento, sí. Quiero referiros un episodio histórico que ha sido narrado en libros que hablan de la historia moderna. El jefe de un campo de concentración en la última guerra, que había ocasionado un sinnúmero de víctimas, fue por fin cogido al terminar la guerra y condenado a muerte. Había sido en sus tiempos de atrás un joven católico. Ahora había perdido la fe. Pidió como confesor a un sabio jesuita de la Universidad Gregoriana, que se encontraba en el lugar donde estaba la cárcel en que ahora residía. Y vino el profesor y vio a su antiguo alumno, porque porque lo había sido también en esa universidad gregoriana. Tuvieron una larga conversación y al fin, movido su corazón, quiso decir a aquel padre que confesaría sus pecados y pediría perdón. Y así lo hizo. Confesó sus pecados, se levantó, se cuadró ante el confesor ya anciano y le dijo: Padre, gracias por lo que ha hecho usted conmigo, porque me ha permitido recobrar la fe en la dignidad humana desde el momento en que me asegura que cuento con el perdón de Dios. Ese perdón me hace a mí estimar a todos los hombres también. Yo quiero vivirlo y quiero hacer que aquellos que me conocen lo vivan también. Fue ejecutado, pero murió con la sonrisa en los labios por el perdón que había merecido gracias a ese Cristo cuya fe había vuelto a su alma. Oh hermanos, contemplemos a Jesús crucificado en un momento de silencio, tal como podemos mantenerlo ahora en medio de esta muchedumbre, una mirada a cualquiera de estos pasos que nos recuerde tantas veces como hemos recibido el perdón que Dios nos da porque Cristo nos lo mereció.
Transmitido de la cadena COPE de Valladolid, el sermón de las siete palabras, acto único en España desde nuestra Plaza Mayor. Sermón que está siendo pronunciado por don Marcelo González.
Queridos hermanos, un momento particularmente emotivo en la pasión de Jesucristo en este último trance de su vida. Y es aquel en que se tiene que dirigir a un pobre ladrón que juntamente con otro han sido crucificados y puestos a su lado. Es un espectáculo conmovedor el que se produce en ese instante. Iba avanzando el tormento de la cruz y Jesús aún no entraba en una agonía que pronto se produjo y tardaría muy poco en desarrollarse hasta el final de su existencia. Y pusieron junto a él dos ladrones. Uno de ellos maldecía de su suerte y según podía con las pocas fuerzas que le quedaban, se dirigía al divino crucificado diciéndole: si eres hijo de Dios, líbrate a ti mismo y líbranos a nosotros. ¿Por qué hemos de estar aquí? Pero el otro, el ladrón bueno, salió a la defensa de Jesús y replicó al otro ladrón diciéndole que ellos al fin y al cabo pagaban lo que habían merecido. Pero este Jesús, ¿a quién había hecho daño? Jesús le escuchaba en silencio al primero, no replicó, pero a este segundo pudo hacer un gesto como le fue posible, y mirándole con sus ojos hinchados por los golpes de la flagelación, le dijo estas palabras: hoy estarás conmigo en el paraíso. Le había perdonado, como ha perdonado siempre. Es la misión de Jesús. Es
la misión que ha confiado a su iglesia. En todo instante, el hombre sabe que puede contar con un perdón que no es de este mundo. Un perdón que disipa todas las culpas y que hace que vuelva a ser hijo de Dios, ese que un día se había apartado del camino de la verdad y del amor, creyendo que así encontraría una felicidad que no puede darse en la tierra. Ese buen ladrón es el que nos hace sentir a todos la verdad de un camino que hemos de recorrer en nuestra existencia. Pidiendo perdón de nuestras culpas, reconociéndonos pecadores. Él decía al otro, ¿por qué hablas así? Nosotros al fin pagamos por lo que hemos hecho, pero este, ¿qué culpa tiene? Oh buen ladrón, ¿quién te inspiró esas palabras? ¿Quién fue capaz de poner en tu alma una tal belleza de sentimientos que te invitara a prorrumpir en unas palabras que serán siempre recordadas como el modelo de un hombre que recobra la dignidad humana en el momento en que se ha perdido todo? No pudo ser más que la gracia de Dios la que está llamando incesantemente a las puertas del corazón humano. Y Jesús, que callaba ante las injurias del otro, le dijo a este, simplemente moviendo un poco su cabeza dolorida, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, hoy estarás conmigo en el paraíso. Para eso había venido a la tierra, para predicar el perdón, para invitar a que se le siga por el sendero de su cruz, para que le acompañemos los hombres hacia un calvario que siempre hemos de recorrer, querámoslo o no. Pero es preferible recorrerlo en su compañía, darle la mano y acogernos a la suya. Y si es posible, un poco más. Hay que poner un beso de amor en el frío metal de un crucifijo, como si fuera el beso que queremos hacer llegar a su rostro en el momento en que sufría aquella atrocidad de tormentos a que los hombres le condenaron. Oh buen ladrón, ¿quién te inspiró estas palabras? Oh Jesús, tan fácil para el perdón. En todo instante, basta que una persona vuelva hacia ti su mirada y tú le acoges con esos brazos abiertos en la cruz. Tú le concedes tu perdón, tú le das tu paz y tú haces que en ese instante ese hombre se sienta redimido y experimenta dentro de sí una paz inefable. Hombre y mujer, pecadores de todos los tiempos, también del nuestro, porque el pecado sigue existiendo y Cristo ha tenido presentes los pecados de toda la humanidad. He ahí el consuelo, he ahí la paz, he ahí la fuerza salvadora a la que podemos acogernos en cualquier momento de nuestra existencia. Hermanos, todos hemos sido un poco ladrones de la existencia de Jesús. Le hemos robado su vida del cielo, la paz de su hogar, la dicha de sus amigos, la tranquilidad gozosa con su madre bendita. Hemos estorbado su camino, le hemos impedido en muchas ocasiones realizar la misión para la que vino a la tierra. Pero Él nos perdona, Él quiere llevarnos al paraíso, sí. y en ese paraíso que él promete al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, nos espera a todos cuando tengamos que salir de este mundo. Ojalá a la hora de salir podamos pronunciar palabras como las del buen ladrón, en que le pidamos a él que se acuerde de nosotros cuando esté en su reino. Y él nos dirá en ese instante, a través de la voz de la Iglesia, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es la salvación del hombre, es esa felicidad eterna que Dios nos ha prometido y de la cual se habla tan poco hoy, porque queremos tener el cielo en la tierra a la medida de nuestros gustos y caprichos, sin querer pasar por un calvario que puede estar suavizado por las palabras y el amor de Jesucristo, que no se niega a ninguno. Oh hermanos, aquí como estamos, desde el lugar en que cada uno se encuentra, en un momento breve de silencio, una palabra dirigida al Señor, en la cual le digamos también: acuérdate, Señor, de mí, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, llévame contigo cuando llegue la hora para estar en ese mundo de eternidad feliz y que tú nos has merecido con tu pasión.
En la sintonía de la cadena COPE, desde Valladolid, el sermón de las siete palabras. Concretamente se ha escuchado la segunda palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso. Van sucediéndose las distintas palabras con los distintos pasos. Corresponde ahora: madre, ahí tienes a tu hijo. Esa figura del Cristo es obra de Francisco del Rincón, y la Virgen y San Juan es obra de Gregorio Fernández, del maestro imaginero gallego, obra del siglo XVII. Está pronunciando nuestro sermón de las siete palabras.
Hermanos, todos hemos tenido ocasión alguna vez de oír a una madre comentar la muerte de su hijo. La hemos visto llorar desconsoladamente. Y aunque hayamos tratando de ofrecerle una palabra de amor y de consuelo, da la impresión de que todo es inútil. Las llena el dolor que sienten, y aunque hayan pasado muchos años, lo recuerdan todo y vuelven a llorar. Pero particularmente recuerdan las últimas palabras del hijo que murió. Y si por casualidad no pudieron recogerlas, porque murió lejos de su regazo, quizá en un campo de batalla, quizá como un misionero, a solas con su crucifijo y a veces ni ese consuelo, como esos misioneros de Valladolid, cuyos padres y hermanos viven aquí, los que fueron asesinados en El Salvador, a solas con su crucifijo o a solas simplemente con su pensamiento de amor. Cuando sucede un hecho de estos, lo que más sienten las madres es no haber podido estar allí para recoger sus últimas palabras. Y es que en sus palabras el moribundo deja su alma, un poco de su espíritu. No hay nada que supere la gravedad de un momento tan trascendental como ese. Las últimas palabras que dijo fueron estas, y se echan a llorar inconsolablemente todas las madres del mundo. En la pasión de Jesucristo hay algo que la hace trágicamente dolorosa. Es su madre, la pobre viuda del carpintero, la mujer del pueblo, Inmaculada María, que sobre todas las piedras preciosas de su corona añadió aquel día la más hermosa, la de Virgen Dolorosa, síntesis sublime de todos los dolores que puede pasar un ser humano tan finamente estructurado como era ella, la mujer que tuvo el privilegio de ser una hija purísima de Dios, sin mancha ninguna. Ella tuvo que sufrir como nadie. Le acompañó un poco de lejos en el camino del Calvario. Estuvo después junto a la cruz. No la dejaban acercarse, pero allí estaba. Y cuando se acercaban los soldados o pasaban los enemigos de su hijo, insultándole con sus improperios, ella estaba allí, Inmaculada María, la más hermosa de todas las mujeres, la llena de gracia, la que está puesta en el cristianismo para realizar esa misión de acercarnos a Jesucristo. ¿Quién dice que esto es fanatismo o una actitud sentimental que nos hace complacernos en el eterno femenino transfigurado en esta idealización que hemos hecho de aquella mujer tan hermosa? No, es todo muy sencillo. Esa mujer es la humilde doncella de Nazaret que se considera indigna de todo, pero que también es obediente en todo. Es la que aceptó el mensaje que el ángel la enviaba y la que se decidió a ofrecer a los hombres un río de perdón y de consuelo que les facilitara el perdón definitivo que tenía que dar Cristo, el Hijo de Dios. María Santísima es un tesoro de la humanidad, no solo de la Iglesia Católica. Hace tiempo que un autor protestante escribió esta palabra: nuestras iglesias se mueren de frío, y es que en ellas falta el calor de la madre. Que no nos quite nadie el calor de la madre de Cristo, que es madre nuestra. Solo podían comunicarse con la mirada. En un momento Jesús se dirige a ella y le dice: mujer, he ahí a tu hijo. Y mirando a Juan: he ahí a tu madre. Primero parece como que quiere preocuparse de asegurar una protección para el hijo, porque así es como empezó: mujer, he ahí a tu hijo. Y después, sí, a Juan le dice: he ahí a tu madre. Y desde entonces el discípulo la recibió en su casa. Que nadie quite de nuestra vida cristiana esta imagen de la Virgen María, madre del consuelo, madre de todos los afligidos, esposa de todos los hombres y mujeres, porque a todos les regala con la fecundidad de su amor. Es María, la madre de Cristo. Es una fuerza humana transfigurada. Siempre podremos acudir a ella. En cualquier instante nos podremos encontrar con ella y estemos seguros de que podremos recibir esa mirada consoladora que no niega a nadie. Virgen bendita, fuiste camino del Calvario con tu hijo. Estuviste junto a la cruz. Estabas, allí estaba hecha. Así es de fuerte el cristianismo. Ni la madre de Dios se libra de sufrir. Por eso tenemos que darnos cuenta nosotros de que cuando llega el sufrimiento, la reacción no ha de ser la protesta ni la amargura. Serán las lágrimas, será la aflicción hondísima, será un desconsuelo humano, pero nunca una desesperación. Siempre podremos mirar a esa Virgen dolorosa y escuchar la palabra de Cristo para invocarla como Madre Nuestra, porque la Iglesia lo ha entendido siempre así. Ese sentido espiritual y místico de las palabras de Jesús tienen perfecta aplicación en este caso. Es la madre de todos nosotros. En el Concilio Vaticano II hubo dos tendencias. Un grupo numeroso de padres conciliares, cuando trató el tema de la Virgen María, quería que el Concilio promulgase un documento solemne exclusivamente dedicado a la Virgen. Otro padre y grupo de padres igualmente numeroso no defendía esta opinión, sino más bien defendía que María debía ser tratada en el documento que se promulgase sobre la Iglesia. Es decir, los primeros querían como construir un palacio para ella sola. Los segundos miraban a la Virgen como la moradora del palacio de la Iglesia, que ocupa la mejor habitación. Triunfó esta segunda posición. Y así, el capítulo hermosísimo dedicado a la Virgen Santísima en el Concilio Vaticano II la contempla dentro de la visión de la Iglesia. Y por eso María es madre de la Iglesia, con lo cual se asegura, con la seguridad doctrinal inapelable del Concilio, que es madre de todos nosotros y como a tal madre podemos invocarla. Hagámoslo así en un momento de silencio.
En la sintonía de la cadena COPE y desde Valladolid les estamos ofreciendo la retransmisión del sermón de las siete palabras que está pronunciando el cardenal primado de España, don Marcelo González Martín. Es tradicional que entre la tercera y la cuarta palabra haga una breve pausa para descansar unos minutos. El resumen de las palabras antes dichas por el cardenal los hace el resumen de las mismas Antonio Meléndez.
El señor cardenal iniciaba el sermón haciendo una evocación a su tiempo y sus recuerdos de Valladolid y a tantos amigos como han desaparecido a lo largo de estos años que ya no se encuentran entre nosotros. Después, posteriormente, empezó el desarrollo de las tres primeras palabras. En la primera palabra he hecho una reflexión sobre el perdón. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. El señor cardenal decía que era perdón y no venganza lo que venía a traer Jesucristo. Y nos decía también que todos nosotros estamos necesitados de misericordia. Y que la Iglesia continúe esa misión de perdón de Jesucristo. Nos pedía a todos nosotros que no nos fijáramos en las deficiencias, las faltas y las miserias de los hombres de la Iglesia. Porque la Iglesia está con los brazos abiertos, dispuestos a recibir a todos aquellos que se acerquen. La segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso. El señor cardenal continuaba la reflexión también en torno al perdón, porque se dirigía al buen ladrón. Había soportado Jesús los insultos y la mofa del mal ladrón, y sin embargo, la defensa que hace del bueno le garantiza el perdón de los pecados y la promesa de que se encontrará con él en el paraíso. Él nos decía también al señor cardenal en este momento que el buen ladrón es imagen de todos nosotros y que la salvación del hombre, que hoy no la buscamos por ningún sitio porque preferimos el cielo en esta tierra, sin pasar por el calvario de la cruz, necesitamos mirar y recuperar la imagen de ese hombre que agoniza junto a Jesús condenado justamente y que sin embargo obtiene la misericordia de Dios para entrar en el cielo. La tercera palabra, don Marcelo se ha emocionado, se refería a la Virgen, madre, ahí tienes a tu hijo. Hizo una pequeña referencia a los jesuitas asesinados en El Salvador, muertos a solas, posiblemente con el crucifijo o con su pensamiento de amor tan solo. Y nos decía que en las últimas palabras un moribundo deja escapar su espíritu. Y nos decía también que en la pasión de Jesucristo, la pobre viuda del carpintero, allí estaba junto a la cruz. También hacía referencia para nosotros que es nuestra madre, porque es la madre de la Iglesia, como decía el Concilio Vaticano II. Y hacía referencia a una cita de un autor protestante, que nuestras iglesias...